Saludos a ustedes, a la audiencia.
Bueno, legislador, estamos viendo los tucumanos en estos días un cruce, digamos, entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, por la situación de las cárceles, de las comisarías. ¿Qué análisis hace de esto?
Mirá, la primera reflexión mía es que, poderes del Estado, es que terminen con las peleas que no conducen a nada, mediáticas sobre todo, o institucionales, en el grado que fuere y en todos los temas, y resuelvan los problemas para los cuales están obligados a hacerlo. Porque cada uno de nosotros, en el lugar que está, asume una responsabilidad laboral. El legislador de trabajar en el ámbito legislativo, el juez y los jueces de la corte en lo suyo, el gobernador y los intendentes y demás en su actividad. Pero resolver los problemas, no pelearnos. Eso es lo que espera cualquier ciudadano de nosotros. Yo entiendo que estamos en un año electoral, entiendo que la pirotecnia verbal crece y demás, pero acá lo que importa es resolver los problemas.
¿Se esperaba que la Corte, bueno, justo en un año electoral, también se involucre de esta manera en esta situación?
Esa es una lectura posible. Yo creo que la Corte, ante un amparo, un habeas corpus, porque eso es un habeas corpus, sí. Es eso, es proteger derechos de ciudadanos, en este caso los que están privados de libertad, pidió por las condiciones de detención, que no solo apunta a una cuestión de seguridad de los reos, de las personas que están privadas de libertad porque han cometido delito, sino también de peligro de fuga. Claro. De hecho, son, ustedes conocen porque lo divulgan, importantes los hechos que han ocurrido en Tucumán de presos que se fugan de las comisarías. Sí. Hay un doble problema allí, ¿no? El hacinamiento, por un lado, que no pueden estar en esas condiciones, impacta en la calidad del servicio policial, porque ustedes vayan a las comisarías y van a ver también que el policía, al estar esa comisaría funcionando para algo que no está preparada, colapsa el ámbito laboral, no se puede trabajar así, etcétera, etcétera. Y además el peligro real de fuga, porque obviamente las medidas de seguridad en una comisaría son infinitamente menores a las que hay en un penal. Uh-huh. Eso lo plantearon los fiscales, dos fiscales de la provincia, hace dos o tres, no me acuerdo bien, ya hace unos años atrás, no ayer ni este año, ¿no? Ante eso la Corte, como corresponde, resolvió, porque la Corte no puede mirar para otro lado cuando hay un habeas corpus presentado por propios fiscales de instrucción. Y lo que hizo en su momento la Corte es señalar que eso estaba mal, pongámoslo en lenguaje llano, sí, que se debía corregir, y le pide a quienes deben hacerlo, en la división de poderes del Poder Ejecutivo, que lo resuelva. Le indica, le sugiere que lo haga. Eso está bien. En el momento que vive el mundo hoy, y el mundo jurídico también, la división de poderes ha ido mutando, y los poderes judiciales ya no solo tienen la función de resolver casos, sino también que pueden y deben recomendar a los otros poderes del Estado que orienten su acción hacia tal o cual lugar que tiene que ver con la causa que el Poder Judicial tiene. Eso es lo que hizo esta Corte. A mí me parece normal que lo haga.
¿Le parece
no
normal?
Es extraordinario. La Corte Federal, y hay que buscar antecedentes en otros casos, unos más menos irritantes, pero ya actuó en este sentido. Caso Riachuelo, caso Mendoza se llama, pero es el tema del Riachuelo Matanza, la contaminación ambiental en toda la zona que rodea la capital federal. Intervino y además actuó y le marca acciones que tiene que hacer el Poder Ejecutivo Nacional. Así de simple. Le dice, señores, nos estamos inundando, esto es gravísimo, ambiental y para las familias que viven acá, resuelvan. En otro caso vinculado con Salta y unos desmontes también, se involucra y le ordena, a través de un fallo, al Estado Provincial que haga tal o cual cosa.
¿Y en algún
eso
caso
no está mal?
¿El Poder Ejecutivo le dijo que no se meta mal en ese tema, como pasó en Tucumán?
Y el Poder Ejecutivo siempre reacciona mal, digamos, ¿no? No importa los colores políticos, reacciona ante cualquiera que le hace una observación. Bueno, a mí me parece que hay que aprender que los poderes del Estado están para colaborarse y que no es malo que te señalen cosas. Bueno, quizá el momento, bueno, pero ¿cuándo va a ser el momento? Nunca, entonces. Porque justo este año estamos de elecciones y especulamos si es una trampa electoral o no. Yo lo que le digo, señores de la legislatura, colegas míos, yo soy legislador, sí, gobernador y miembros de la Corte, resolvamos este problema. La audiencia pública es una posibilidad, si es que, porque además hay que trabajar con un grado de transparencia que la gente sepa qué hacemos, ¿no? Pero a mí me gustaría incluso que previa a la audiencia pública resolvamos el problema de la construcción de espacio para que los presos no estén más en comisaría, no para que se lo deje libre, para que tengan un lugar donde tienen que estar y que no se escapen.
O sea, se resuelve con plata, haciendo las obras, sí, que sean, claro, necesarias.
Sí, pero se puede, obvio, utilizar algún otro edificio de forma provisoria antes que armar una alcaldía o hacer una cárcel.
Hay miles de variantes, yo no las tengo. A ver, puedo sugerir varias, claro, qué sé yo, que alquilen lugares, que acondicionen lugares. Lo que sí le dimos nosotros, porque creíamos que esto era así, acuérdense ustedes que estamos en emergencia también en el sistema carcelario, y allí está claramente facultado el Ejecutivo para mover partidas, cambiar destino de un presupuesto provincial, hacer contratación directa, resolverlo el problema. Entonces, si en el predio de... ¿Cómo han empezado a hacer? Porque también, digamos, toda la película. Este ministro avanzó con algunas construcciones dentro del penal de Urquiza. Bueno, aceleremos. Si hay una, hagamos dos, hagamos tres, hagamos las que hagan falta. No hay más lugar en Urquiza, busquemos otro predio. Contratemos de modo directo, resolvamos el problema. Si nosotros no podemos resolver este problema, el nivel de incapacidad e inutilidad que estamos mostrando en los tucumanos es enorme. Nos pagan para eso a nosotros, a lo que gestionamos el Estado, ¿no? Si yo me rebelo ante la idea que dice que no podemos resolver estos temas porque es culpa de otro, porque esos son modos de escaparse a la responsabilidad. De todos hablo, ¿no? En todos los niveles pasa esto, en este tema puntual. Siguiendo con el tema de los ejemplos, la Corte local, cuando anula la elección del 2015, sí, el fallo de la Cámara Contencioso que lo declara nulo al comicio, ¿no? Acuerdo para el Bicentenario contra el Poder Ejecutivo Provincial, la Corte lo revisa, sí, y dice, ese fallo está mal, las elecciones son válidas.
Sí.
Un artículo de la resolutiva. El 2, el 3 y el 4 es una clara intromisión de la Corte en el otro poder y le dice, señores del Ejecutivo y de la Legislatura, el sistema electoral es un desastre, corríjanlo, cámbienlo. Nadie dijo nada, nadie se enojó ahí, ¿no? Están los votos, sí, el voto del vocal decano, el doctor Guane, dice, el sistema electoral nuestro es clientelar, toma a los tucumanos de rehenes, hay que cambiarlo. No lo puede cambiar la Corte porque la Corte no legisla, y le dice, legisladores, acá hay un problema grave, les sugerimos que lo vean, porque vamos a volver a repetir errores. Y está bien, como ese fallo era favorable, solo había algarabía a quienes le, claro, beneficiaban. Uh-huh. Nadie se enojó con esa parte de la Corte. Te quiero decir, estos temas, más allá de la pirotecnia, hay que resolverlo. A mí eso es lo que me gusta hacer y espero que lo hagan. Y yo me había anotado incluso para ir a la audiencia pública, para que ahora me parece que entró en stand-by.
Bueno, legislador, una de las campañas que ha estado, sí, llevando a cabo desde hace un tiempo tiene que ver con el pedido de fuerzas federales. Ayer, sí, conversábamos con un empresario tucumano, con Jorge Rochaferro,
sí,
que sorprendentemente nos dijo al aire que la seguridad de Tucumán no da abasto, no da para más y que sí es necesaria la intervención de fuerzas federales en la provincia, lo cual nos llamó la atención. Bueno, hay que recordar que sufrió un percance su esposa días, sí, atrás, sí, sí, fue víctima de un hecho de violencia y de inseguridad, uh-huh, en la provincia, sí, de Tucumán.
Sí. Pero sí, con Catalina Lona, porque la verdad, y con todos los tucumanos que le pasan lo que a ella.
Que
no nos
alcanzan
muchos los minutos para solidarizarnos, porque, claro, pasa todos los, sí, días a todos, ¿no?
Que somos muchos, pero
es grave, es gravísimo.
Sí ha sido sorprendente que justamente el empresario nos diga que haga, sí, falta fuerzas federales en la provincia. ¿Le hizo llegar ese mensaje? ¿Qué tantos tucumanos están con este pedido?
Mire,
o acompañan,
yo camino
este
diariamente toda la capital, ahora que estamos preparándonos para el año electoral que se viene, y el reclamo unánime de los vecinos es ese, ¿no?
Inseguridad.
La inseguridad y la necesidad de contar con gendarmería en Tucumán. No hay otra salida para recuperar la paz y la tranquilidad de las calles. Esto que le pasó a Catalina, a Lonac, y que le pasó a Sultano, a Fulano, a Mengano y a Perengano, todos los días y en toda la capital, y en toda la provincia, lamentablemente,
en todo el país,
con una presencia fuerte de gendarmería en nuestras calles, va a ayudar a que eso disminuya. No digo que va a ser la solución mágica instantánea, pero si hay una presencia policial fuerte, de una fuerza muy profesionalizada como es Gendarmería Nacional. Vimos la vez pasada en un video que circuló mucho en las redes de una intervención que fue espontánea, que fue porque pasaban y vieron en flagrancia un delito y una patrulla de gendarmería intervino con ese grado de eficiencia. Eso es lo que queremos. Y eso se puede resolver. Lo que tiene que hacer Mansur es admitir que el problema existe, pedirle al presidente Macri que mande 2-3 batallones de gendarmería, lo que hagan falta, que se apuesten y vivan en Capitán Cáceres, donde tienen un lugar muy lindo, y que diagramen en conjunto con el ministro de Seguridad y la comando policial el patrullaje de las calles de la provincia.
El ministro de Seguridad era gendarme.
Y él era gendarme.
Pero eso implicaría que Mansur admita que está fallando la seguridad de la provincia.
Él tiene que admitirlo. A ver, si acá nosotros tenemos problemas serios dentro de la organización policial Tucumán. Policía de Tucumán tiene problemas serios. No da abasto, por un lado. Siendo buenos en el análisis, digamos que no dan abasto. No les alcanza lo que tienen. Yo creo que además de eso, que es verdad que no dan abasto, porque tienen mala organización, mal diseño, no tienen todo el personal, los 9.000 que figuran, afectado a la calle. Además de eso, tienen serios problemas de credibilidad, porque tienen profundos nichos de corrupción adentro, que no se depuran, no se resuelven, y aparecen cuando aparece un comisario colgado de un cable robándolo. Un comisario que lo vemos condecorado, el Estado, digo, me incluyo en el plural porque el Estado provincial es el que lo condecoró a fin de año. Estas cosas hacen daño y la gente pierde confianza. Entonces, como esta medida excepcional, pidamos gendarmería. Nosotros vamos a salir ahora de nuevo a recolectar firmas y en estos días le vamos a hacer llegar al gobernador todas las que ya juntamos, que reaccione y pida, no es malo, que no tenga vergüenza. Pedir esto es en beneficio de todos, de él mismo también. Esto que le pasó a este empresario, lo que le pasa a diario a miles de tucumanos. Paremos con esta situación que nos está llevando al desastre total, al descremiento, a la falta de confianza para vivir. Esto es lo que hay que resolver. Gendarmería puede venir. Lo hace en Provincia de Buenos Aires. Ayuda y colabora para mantener la tranquilidad en el conurbano. Lo hace en Rosario, lo hace en Córdoba, en Santa Fe. ¿Por qué no en Tucumán? Claro. ¿Qué es lo único que tiene que pagar la provincia? ¿Qué? Viáticos. Porque los sueldos se los paga el Estado Nacional. Claro. Es una fuerza que depende del Estado Federal. Lo único que hay que pagarle a Gendarmería es los viáticos que vengan acá para estar el tiempo que estén. Es tan simple como eso.
Hablaba de sus recorridos por la capital tucumana, los diálogos con los vecinos. Estamos ya en la antesala de unas elecciones a nivel provincial. Y no quiero dejar pasar que mencionó la capital tucumana. ¿Ese va a ser su radio de acción para las próximas elecciones?
Sí, nosotros estamos liderando un proyecto de plural, de ciudad. No nos gusta la ciudad en la que vivimos y vamos a competir por la intendencia. Voy a ser candidato a intendente de San Miguel. Creo que tenemos los equipos, la gente, el conocimiento de lo que queremos hacer con la ciudad. Está, incluso está, no porque sea propiedad de mis equipos, está porque nosotros contamos con 4 centros de conocimiento, 4, no uno, uno centenario que es la Universidad de Tucumán, que estudian y trabajan, investigan y piensan, entre otras cosas, las cuestiones que le pasan a la sociedad de Tucumán. Entre ellas, la capital. Está todo escrito y hecho. Hay que hacerlo. Hay que tener coraje y voluntad política de hacerlo.
Intentar hacerlo. ¿Bajo qué partido o qué espacio político?
Nosotros vamos a ir dentro del espacio. Hemos pedido internas abiertas dentro de Cambiemos.
Pero no hay tiempo para hacerla.
Siempre hay tiempo para todo. Los padrones están listos porque el juzgado federal ya los tiene para las internas abiertas de agosto. Y ese mismo padrón se puede usar para definir candidaturas en Cambiemos. Y es la encuesta más perfecta, es la que vota la gente. Claro. Entonces, yo digo, esa es una posibilidad. Como yo creo que acá hay otros intereses en juego y otras decisiones ya tomadas y no quieren competencia, no vaya a ser que aparezca algún invisible ahí que se imponga y me gane, porque es el temor que uno tiene cuando compite, ¿no? Puede ganar, puede perder. Yo creo que eso no va a ocurrir, veremos, pero nosotros en las elecciones vamos a estar.
Porque por lo menos dentro de Cambiemos se mencionaba, bueno, es público que claro, José Cano, Silvia Elías de Pérez, Domingo Amaya y Alfonso Pratgay y Ariel García, en teoría también querían competir por la gobernación, pero
así es.
Decían que iban a definir en base a encuestas más que...
Claro, lo que nosotros con Ariel le proponemos, que ya se lo dijimos, es la encuesta la más perfecta, la encuesta de la interna abierta. Esa es la mejor. Mirá La Pampa. En La Pampa hemos salido fortalecidos ahora con el paso de La Pampa. No porque ganamos nosotros, porque podríamos haber perdido. Pero si ganaba McAllister, nos hubiéramos fortalecido. Porque hemos generado gimnasia electoral en La Pampa, le hemos puesto músculo a la estructura política que va a competir con el PJ. Bueno, ganó uno, podría haber ganado McAllister. Pero lo que seguro sabemos es que los pampeanos decidieron que sea Cronenberg. Bueno, nosotros queremos eso acá. no definirlo en el Catalinas Park, en algún hotel del parque, no. Vayamos a las PASO, que los tucumanos voten, si quieren que sea Spratgay, Silvia Lía, Cano, Ariel, veamos. Y de ahí todos juntos después a ganar. Yo veo difícil ese escenario, pero bueno, en política siempre todo es posible. Lo que sí sabemos es que nosotros competimos.
O sea, si no se hacen la interna, van a competir por
afuera. Nosotros competimos.
Dentro del acuerdo.
Competimos. Nosotros, si no nos dan la posibilidad de trabajar en ese espacio, armaremos otro espacio para darle otra alternativa a los tucumanos. Pero competencia vamos a estar. Y lo que no podemos hacer en las PASO lo haremos en las generales. Y ahí veremos quién tiene el veredicto de los tucumanos. A quién quieren los tucumanos acompañar para cambiar esto de verdad. Esa es nuestra posición. Y no hay nada que nos convenza de otra cosa, ¿no? Porque vos decís, bueno, no, pero contratemos encuestadoras. Y yo te digo, yo no confío en las encuestadoras de ese tipo. Porque yo también tengo encuestadoras a lo que les puedo pedir que midan. Vos vas a buscar el tuyo y el otro, y nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque obviamente acá hay intereses y hay aspiraciones que son legítimas en todos, ¿no? Entonces, para que todos estemos tranquilos, el mejor es el veredicto popular. Lo han dicho muchos ya, los periodistas más todavía. La mejor encuesta, esa que no falla, es la PASO. Ahí han votado todos los que querían votar. Y tiempo hay. Porque el padrón está, y si tenemos elecciones no sé cuándo, en junio dicen, veremos cuándo el gobernador decide tener elecciones, porque esa es otra cuestión, claro, de la delicadeza, de lo delicado y frágil que es nuestro sistema electoral. Todavía no sabemos cuándo votamos acá, pero bueno.
Y usted, digamos que es, viene del derecho, hay un fallo de la Cámara Contencioso que anula, sí, un artículo, pero queda vigente el artículo 100, en teoría, que es, sí, el polémico. ¿Cómo se sale de este conflicto?
Y bueno, ahí tienen ahora planteada ellos un recurso de aclaratoria, porque se dieron cuenta lo del Partido Federal, esa gente que planteó el amparo, que se había olvidado poner un artículo, y le advierten a los jueces que había otro artículo. Bueno, la respuesta del tribunal yo ya me la imagino, ¿no?
A ver.
Iba a decir que es una interpretación sistémica, que la Constitución es un todo, y que ellos anularon un artículo, y al anular ese artículo están diciendo que todo lo que se opone, lo contradicen, también se anulan, ¿no? Puede ser una opción. Yo la verdad no creo que el tribunal diga ahora que se equivocó. Lo que, claro, va a hacer va a profundizar el análisis lógico, diciendo, bueno, también está anulado el otro. Nada. Qué sé yo. Yo creo que estas cuestiones no le hacen bien, hay que tener un sistema electoral claro, predecible, es lo que no tiene Tucumán. Esto que decíamos recién de... Yo te recordaba lo de la Corte y el fallo acuerdo para el Bicentenario, la unidad de elecciones.
Sí.
Vamos a ir al mismo cachivache electoral en junio, en agosto, cuando votemos, que tuvimos hace 5 años.
Pero es que la reforma electoral que se planteó desde las legislaturas no nunca llegó a nada.
No. No, lo único que se avanzó es eliminar los partidos municipales, que yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Termina con el festival de sellos de goma. Y faltó el otro. Avanzar sobre los otros sellos. Hay 100 partidos políticos en Tucumán, casi. O vamos a llegar a 100 en estos días. 100 partidos políticos. Es una ficción, ¿no?
Sí.
Nos estamos mintiendo un poquito, digo. No hay 100 partidos políticos acá. Hay 100 sellos electorales para competir. Por eso yo digo, nosotros vamos a competir, como sea. Vamos a tener cómo competir en las elecciones estas, si no nos habilitan el espacio donde naturalmente estamos. Y lo vamos a hacer en nuestro pensamiento del radicalismo, o del radicalismo que nosotros entendemos, ¿no? Yo no le digo radicalismo a nadie, no tengo radicalómetro, lo que sí sé es que yo soy radical. Soy desde chico radical, pienso como pensamiento, ¿no? Nuestro proyecto de ciudad va a estar asentado en el pluralismo, vamos a sumar gente de todos los sectores, no preguntamos de dónde vienen. Tenemos algunos límites éticos, pero nada más. Lo que sí queremos es que contesten la pregunta. ¿Les gusta la ciudad en la que viven? Si la respuesta es como nosotros, que decimos no, los convocamos a que se sumen. Acá hay para trabajar, hay mucho. En 4 años Helsinki nos dejó diques, escuelas, hospitales, todo, que la disfrutamos hoy. Yo digo, en 4 años se sientan las bases de una ciudad moderna. Nada más que eso. Eso es lo que nos proponemos hacer. Trabajar de verdad para que en 4 años de gestión dejemos sentadas las bases del Tucumán que nos gustaría tener, que no lo tenemos. Y yo digo, 16 años de gestión son más que suficiente para transformar el lugar en el que uno está gestionando, ¿no? Si vos en 16 años son muy poquitos los indicadores que podés mostrar de calidad, quiere decir que hay algo que no va. Esto hay que medirlo así. hay que medirlo así. Nos tenemos que acostumbrar los ciudadanos a medir y evaluar resultados de los políticos también, como pasa en otras instituciones, ¿no? Los universitarios nos medimos, nos miden además. Nos dan plata, pero nos miden, nos evalúan. Nos evalúan con los concursos de docentes, nos evalúan institucionalmente. Bueno, hay que acostumbrarse a ese gimnasio. Ni hablemos del sector privado. El sector privado evalúa permanentemente y si no, cambia. Porque nadie pierde plata por perder plata, ¿no? En la ciudad, cambiando lo que haya que cambiar, yo creo que eso es lo que hay que pensar. 16 años de gestión para tener una ciudad como la que hoy tengo, la verdad, yo creo que hicimos todo mal. Yo hago el esfuerzo intelectual de rescatar cosas positivas de los intendentes de estos 16 años. Y la verdad me cuesta encontrar, ¿no?
Miren lo que dice Campero. La fórmula debería ser Silvia Elías de Pérez José Cano. ¿Qué opina usted?
Bueno, para Campero, yo lo que le digo es que yo creo en Ariel García, que compitamos, interna abierta, que sean los tucumanos los que digan. Campero tiene derecho a pensar la fórmula que él quiera, y yo, como yo, la mía.
¿Y a quién ve como compañero de fórmula de Ariel García?
No, eso para nosotros es un detalle, estamos trabajando en eso, todavía no lo tenemos definido, pero seguro va a ser alguien que piense como nosotros, en el sentido de que hay que generar una alternativa de verdad y que esté dispuesto a sumarse. Lo importante es que los que encabezan las listas tengan convicción de trabajo, ¿no? Y definamos esto con interna abierta, incluida la intendencia de Yerbabuena, porque nadie le regaló y es propiedad privada de Campero la intendencia de Yerbabuena. Él llegó de un espacio donde estuvimos todos ayudando. Bueno, él y su amigo creerán que él puede seguir. Nosotros creemos que no. Y tenemos otros candidatos. Todavía no los vamos a anunciar, pero tenemos. Y compitamos. Si no hay nada más lindo que la competencia electoral. El político que de verdad es un político, le encanta la competencia electoral, porque es donde vos te pones a prueba y donde vos ves si lo que vos haces realmente sirve.
Mira, último momento, renunció el juez Horacio Castellano, uno de los jueces que habilitó a Mansur a adelantar las elecciones.
Ahí se va a estar jubilando. La fecha de su jubilación Horacio, va a ser a partir del 1 de marzo, claro. Y se jubila con el 82% móvil.
Yo lo conozco, Horacio Castellano, es colega mío, profesor de la facultad también, profesor de Derecho Procesal. Tengo el mayor de los respetos por él. Y es un hombre que está en edad de jubilarse. Un hombre que hizo toda la carrera judicial, que está hace muchos años en el poder, así que no lo veo como algo extraordinario. Bueno, en el momento nada más. Claro. Se quedará sin sala. El Poder Judicial tiene mecanismos para suplir los jueces de la sala, ¿no? No, y puede subrogarlo el de la otra sala. No sé, hay 4 jueces más. Piosek, bueno, 4 que están ahí todavía que no se jubilaron. Cualquiera lo podrá suplir. 1 de marzo, o sea que faltan medio mes.
Medio mes.
Bueno, capaz que antes resuelven la aclaratoria. También puede ocurrir.
También puede ocurrir. Doctor, muchísimas gracias por la visita.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Siempre un placer hablar, sobre todo uno de los temas que más les preocupa a los tucumanos, como la inseguridad.
Total.
¿No se ve como ministro de seguridad de la provincia?
No, me veo como intendente de San Miguel, cambiando la ciudad en la que vivo, que me parece fea. Sí me veo aportando siempre a los temas de seguridad. Yo creo que un intendente puede y debe colaborar en materia de seguridad, no armando policías municipales que no sirven para nada, en mi humilde opinión, porque replican modelos, ¿no? No porque no deba uno encargarse de la seguridad. Yo creo que hacer lo mismo que se hace y mal garantiza el resultado negativo. Claro. Yo eso no lo afirmo. Porque además no veo un resultado positivo en las 11 o 12 intendencias o más que tienen fuerzas municipales. Midamos, eso es lo que yo digo, nos acostumbremos a medir. Y si alguien mandó un proyecto que cree en las fuerzas municipales, evaluemos resultados. Si los resultados son igual de malos, quiere decir que eso no sirve. Y estamos gastando plata de todo, ¿no? Y no poca. El municipio tiene que colaborar en la seguridad, iluminando, recuperando las plazas, trabajando el tema adicciones. Hay una cantidad de formas diversas que se puede trabajar. Buscando data, armando lo que hace el diario. El diario y la Gaceta colabora con la seguridad. Arma el mapa del delito. ¿No puede hacer eso un municipio? Claro que lo puede hacer. Y con mucho profesionalismo y capacidad técnica. Incluso interactuando con medios como la Gaceta, que se preocupa, y a mí me parece bien que lo hagan. Porque la información delictiva ayuda a planificar políticas. Siempre vamos a colaborar en materia de seguridad, pero mi destino político hoy es la Intendencia de la Capital y esa es la pelea que vamos a dar.
Muchísimas gracias, Alejandro, por la visita.
Muchas gracias a ustedes.
Que aunque están ahí, nunca llaman ni preguntan si estás bien. Personas que al final no cuentan cuentos si no son verdad, ni prometen lo que no van a cumplir. Pero es igual, no busco más, pues hacen que la vida no sea vulgar. Comparten sus tristezas y alegrías. No tiene precio su amistad. La observo divagando por esta ciudad y me acuesto refrescado por su brisa. Jamás pensé tener necesidad por ninguna mujer y ahora mira, no puedo vivir sin ella.